En estos momentos son las 7 de la tarde, este es el tiempo del enfoque, está sintonizando Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues aquí arrancan 5 horas de radio que hacemos con la mejor voluntad de estar con ustedes, de compartir con ustedes este tiempo de radio que está hecho especialmente para los oyentes que sabemos que nos sintonizan y escuchan y a los que tenemos y consideramos como oyentes audaces, inteligentes y muy educados. Tendremos un tiempo para la asamblea, como nos indica además nuestra vocación de radio pública a la hora de dar información del Parlamento de Madrid. Tendremos tiempo para la economía, Víctor Martínez y Salvador Arancibia. La economía es una pieza periodística clave en estos momentos donde las dificultades empiezan a asomar. Y tendremos también un tiempo, hoy lunes, dedicado a viajar. El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente. Luego ya a partir de las 10 de la noche, Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz, que es la tertulia habitual de todos los lunes. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Mientras que los políticos se entretienen y hacen que algunos de nosotros también pasen el rato, la vida continúa. Digo eso de algunos de nosotros, porque aunque nos siga pareciendo mentira, todavía hay público, hay gente para llenar cines, teatros y hasta pabellones deportivos que aplaude con ganas todo lo que diga el que habla un domingo por la mañana o un sábado por la mañana. Da igual que lo que diga guste mucho, menos o nada. La emoción de las palabras, la emoción del ambiente, puede con todo. Cuando uno entra convencido a un sitio, todo lo que pase después da igual. Es como el que entra a una iglesia, que la fe se le supone por adelantado y está dispuesto a escuchar lo que haga falta. En Granada, ese público fácil y consentidor que fue al mitin del PP acudió al Congreso de los Populares y aplaudió a Isabel Díaz Ayuso, luego a lo contrario de Ayuso, a García Egea, y después al que teme Ayuso y cuida a Egea, o sea, a Pablo Casado. Les hablo del público amable del Partido Popular, pero podría hablarles del de la izquierda, ese que ayer aplaudía a rabiar cuando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, proclamaba líder mundial. Oigan, oigan, que no exagero, líder mundial a una Yolanda Díaz que todavía no tiene partido, no tiene programa y menos una idea de cobertura mundial que podamos considerar en este momento. Líder mundial, la alcaldesa de Barcelona. Oigan, ¿sabrá Sánchez que tiene a una lideresa mundial en su gobierno? Tiene, eso sí, un proyecto de amor, la señora Díaz. Tiene un proyecto de amor para España, que esto es literal y lo tiene dicho la vicepresidenta del gobierno. Un proyecto de amor para España. ¿Qué pensará la gente en algunos sectores tan cabreada en este país en estos momentos cuando escucha con esa voz meliflua y dulce de Yolanda Díaz, tengo un proyecto de amor para vosotros? Uno querría menos amor y más soluciones al precio del combustible, el recibo de la luz, la inflación, ese maldito impuesto que da de lleno en los bolsillos de los más pobres. Menos lideresa amorosa y más ideas para los que van a salir a la calle a protestar porque ya no pueden más. España hierve en las calles, calientan los motores de los tractores de los agricultores, preparan los ganaderos a vacas y ovejas para ocupar la calle. Y los sanitarios, y los de Cádiz, y los pensionistas, y los profesores, y los jóvenes sin trabajo. Hay quien dice que existe un creciente prestigio del pesimismo que es aprovechado por la demagogia y que a esto los gobiernos no tienen respuesta. Quizá. Dicen que la teoría del descontento social está de moda. Quizá. El tiempo lo dirá. Mientras esto pasa, el mundo del teatro y de forma muy especial el del cine se prepara para reconocer aún más a Pepe Sacristán, a José Sacristán, uno de los grandes actores que ha llevado siempre la verdad allí donde ha tenido que ponerse el traje y la mirada de otro. Es un grande, pasado por la certidumbre que da lo auténtico, por ese terreno en el que las palabras duran, los gestos son eternos y la voz, muchas veces, es la misma voz de un dios.
Las mujeres como Ana no tienen derecho a envejecer. ¿Puede decirse de alguien algo más hermoso?
No te aturdas, no te aturdas. Déjate vivir.
Las mujeres como Ana no tienen derecho a envejecer. Lo decía Delibes. Escuchaban a Delibes en la voz de Galdós, en la voz de Sacristán. Ahora la Academia de Cine anuncia que el actor es merecedor de un Goya de honor por representarnos de forma única en tantos títulos inolvidables que forman parte de nuestra memoria íntima. Sacristán recibirá el Goya de honor 2022 por representarnos de forma única en tantos títulos inolvidables que forman parte de nuestra memoria íntima. Sacristán, que recibió este año el Premio Nacional de Cinematografía, lleva más de 60 años jugando con responsabilidad en cine, teatro y televisión, y tiene 84 años. Hace unas semanas vi a Pepe Sacristán en el Teatro Bellas Artes en Madrid, en la obra de Miguel Delibes, Señora de Rojo, sobre fondo gris. En el escenario estaba solo él y su voz, y su mirada, y sus manos. Él solo llenó casi 2 horas de teatro. Él solo congeló para siempre en la mente de los que lo vimos el tiempo y lo convirtió en un hielo puro y transparente. ¿Cómo agradecer algo así? ¿Cómo darle las gracias por haber sentido durante un instante a qué sabe la eternidad? En esa obra, y en Yo soy Don Quijote, y Caminando con Antonio Machado, y La muerte de un viajante, y Las guerras de nuestros antepasados.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con Javier Fernández Mardomingo y la crónica de la actualidad de este lunes 22 de noviembre. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero, como cada día a esta hora en el Enfoque en Onda Madrid, es echar un vistazo a las carreteras. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Enrique Merchán, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora mucha precaución por nieve que afecta a alguna de las carreteras de la zona norte de la comunidad. De hecho, en la A1 está restringida la circulación a vehículos pesados entre Pedrezuela y Santo Tomé del Puerto, ya en la provincia de Segovia. Al margen del temporal, un accidente en la M50 en Perales del Río, sentido A3, genera 5 kilómetros de retenciones. Y además, tráfico lento de entrada en la A1 en Las Tablas y en la A4 en Pinto, de salida en la A1 en Alcobendas, en la A2 en Canillejas, A3 a la altura de Rivas, en la A42 en Getafe y A6 en Majadahonda, y también complicaciones en ambos sentidos en Butarque. En la M40 en Hortaleda, dirección A2, en Coslada, sentido A3, y en Valdemarín, sentido A6, y en la M50 también encontramos tráfico lento en la ciudad de la imagen, sentido A5.
El tiempo es hoy noticia, como pueden ustedes comprobar también en el estado de la circulación, porque la primera dana de la temporada ya está aquí. Está nevando en algunos puntos de la comunidad y ha llovido, pero de lo lindo, en Madrid capital. ¿Qué nos espera y hasta cuándo? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues por lo menos vamos a tener aviso activado en toda la comunidad desde las 6 de la tarde, que se activaba, hasta mañana a las 6 de la, bueno, de madrugada, porque lo peor se espera en las próximas horas. Es cierto que ahora son precipitaciones bastante intensas de forma puntual, en forma de agua y solo en forma de nieve en cotas altas, pero esa cota va a ir descendiendo, porque de hecho cuando lleguemos a la temperatura mínima del día que se espera al final, sobre el entorno de la medianoche, o sea, vamos a comenzar la madrugada con los valores más bajos de esta jornada, en ese momento la cota podría descender hasta el entorno de los 700-800 metros. Es decir, hay algunos distritos de la capital que están en ese entorno, así que si está lloviendo en ese momento, se podrían dar las condiciones para que se vean algunos copos de nieve. Aunque las nevadas más intensas, bueno, se esperan sobre todo en zonas altas de la sierra. El acumulado allí pues puede llegar a estar entre los 10-15 centímetros de ese manto de nieve, pero sería en cotas altas. En el resto, bueno, sí, esperamos que a lo mejor puedan caer algunas nevadas, ya decimos, puntuales. Va a ser más probable también no solo que sea en ese entorno de los 700-800 metros, sino sobre todo va a hacer más frío durante la madrugada también hacia el corredor del Henares. Van a tener unas temperaturas mínimas muy parecidas a las de la sierra, que podrían llegar a 1, 2 bajo cero. Allí también se podrían ver esas precipitaciones en forma de nieve con más probabilidad. En cualquier caso, va a ser una noche en la que vamos a recibir el grueso de esa precipitación. Ya se están dando las lluvias más intensas. Mañana, en cambio, amaneceríamos todavía con esa inestabilidad y con lluvia, pero se espera que durante el avance de la jornada vayan emitiendo muchos puntos y que mañana tengamos más nubes que lluvia. Sí que pueden quedar precipitaciones, sobre todo nubosidad anclada en el entorno de la sierra, que podría seguir siendo de nieve, aunque la cota luego iría subiendo poco a poco. Lo peor, en las próximas horas, mucha precaución, sobre todo quienes a lo mejor tengan un trabajo del que salgan tarde o que entren de noche.
Por ejemplo, a las 12.
Por ejemplo, sí. Pues esas personas que tengan que circular durante las horas, sobre todo ahí en el entorno ya de la medianoche, pues que tengan mucha precaución porque esas precipitaciones incluso a lo mejor les sorprenden en forma de copos de nieve. Y nada, aquí tenemos este primer temporal, entre comillas, bueno, en Madrid, porque aquí no esperamos que sea lo peor. Mañana lo peor, ya esta madrugada va a ser sobre todo más hacia el este, el norte de Castilla-La Mancha, el sur de Aragón, el entorno del sistema ibérico. En Cataluña mañana también se esperan durante esta próxima madrugada precipitaciones muy intensas, tormentosas, muchos avisos activados, especialmente en el interior de la mitad norte peninsular. Y bueno, a nosotros algo nos va a tocar, pero de refilón, no esperamos que sea nada extremado.
Gracias Ainhoa González, compañera del tiempo en Telemadrid. España se prepara para el invierno, Madrid se prepara para el invierno y de hecho hoy se ha formado un acuerdo entre gobierno regional y empresarios para que, en caso de ser necesario, se pueda utilizar maquinaria de la empresa privada para atender al servicio público. Paloma Nolasco.
Colaboración público-privada para prevenir y atajar contratiempos derivados de las inclemencias invernales. Es el objetivo del acuerdo firmado entre Enrique López, consejero de Presidencia, y la patronal CEIM para que la Agencia de Seguridad y Emergencias pueda disponer de recursos privados si las circunstancias lo requieren.
La empresa privada, todo aquello que pueda aportar con sus recursos para colaborar y coordinarse con la administración pública con el fin de proteger los valores fundamentales en situaciones de esta naturaleza, como es la vida, la integridad física, el mantenimiento de las infraestructuras críticas, los abastecimientos.
Este convenio es una de las principales novedades del plan de protección civil de esta campaña invernal.
El tiempo ha respetado esta mañana, no obstante, el acto de inauguración a lo grande de la nueva Plaza de España de Madrid. Se estrena hoy y allí han ido a sacar pecho los principales líderes municipales. Mar García.
Pisando la nueva Plaza de España en un baño de madrileños, tiempo para que los vecinos reclamen al alcalde Almeida los flecos que quedan por rematar.
Una escalera mecánica, algo más.
Si las sillas de los niños no pueden pasar.
Vale, hemos levantado eso.
Está sin banco, los muy
bien. No, claro, faltan los remates. Esta zona ha quedado bien.
Preciosa.
Muchas gracias, señora.
Unas obras que terminan y que arrancaron con un proyecto del anterior gobierno de Carmena.
Plaza de España es la mejor prueba de que la continuidad institucional es la clave para liderar Madrid como un ejemplo de transformación urbana.
Proyecto para la vicealcaldesa Begoña Villacís, bien rematado.
Es haber cogido el testigo de un proyecto que ya venía de antes, pero haberlo rematado estupendamente bien.
La Plaza de España, un ejemplo a mantener, dicen desde el gobierno.
Esto desde el gobierno municipal. La oposición, por su parte, recuerda a Almeida que fue Manuela Carmena quien ideó este proyecto que hoy se inaugura. Así que también ellos, los partidos de la izquierda, han sacado pecho de este nuevo enclave, de la nueva Plaza de España. En especial Rita Maestre, que es la sucesora de Carmena al frente del Grupo Municipal de Más Madrid.
Pues muy contenta de participar hoy en esta inauguración de una obra que empezó, se desarrolló, se diseñó durante la legislatura de Manuela Carmena, que el alcalde Almeida ha mantenido, aunque no fuera una idea suya, y que lo importante es que van a disfrutar miles de madrileños y de visitantes. Una obra que amplía las zonas verdes, que mejora la conectividad, que nos permite llegar caminando desde la Plaza de España hasta la Casa de Campo y, por tanto, una obra para el Madrid del futuro.
Son las bondades de la nueva plaza en voz de los políticos, pero vamos a saber qué es lo que opinan los que van a disfrutar de la plaza a diario, qué es lo que opinan los madrileños que por allí han estado esta mañana, Gloria Talavera.
A las 8 de la mañana se retiraban las vallas y a pesar de la lluvia, los madrileños empezaban a recorrer esta nueva Plaza de España.
Hola, pues sí, hemos venido justo para verla porque sabíamos que se inauguraba hoy y para que los perros también pudieran correr por aquí un poco.
Bueno, es diferente, ¿no? Más abierta, más limpia. Luego la parte que se ha hecho el túnel hace que se una con Palacio Real, ¿no? Con lo cual yo creo que genera un recorrido ahora más significativo, ¿no? Antes parecía que te costaba entrar en la Plaza de España.
Bueno, la verdad que ha quedado muy bien, da un gusto porque yo vivo justo pasado el puente y era un horror pasar por ahí. Ahora pues sí, da gusto ver esto tan verde, ha tardado mucho, pero bueno, al final, de momento bien. También nos hemos chupado aquí las obras, que eso también es para contarlo aparte. Pero bueno, muy bien.
Me parece muy bonito y muy interesante que se pueda ir de aquí al Templo de Debod y al Palacio Real sin obstáculos, como antes que no se podía ir.
La estructura del futuro Café de Cervantes es lo que más ha dado que hablar.
Creo que a la ballena hay que darle una oportunidad, lo mismo que los parisinos se lo dieron a la Torre Eiffel.
Pues me enteré el otro día de que iba a ser una cafetería, pensaba que era una boca de metro. Bueno, pues sin más, o sea, también está ahí un poco camuflada porque como es de color verde, pues se camufla un poco con los árboles, sin más.
Y los comerciantes de la zona esperan ver la luz después de tantos meses de obras.
Sí, sí, estamos muy contentas a ver si empieza a fluir ya un poco más esto y empiezan a crecer porque pues llevamos muchos años sufriendo pérdidas. También que nos faciliten la licencia porque a mí no me daban terraza por el tema de la obra. Espero que ahora que ya se ha terminado la obra y que tengan en cuenta todo el tiempo que llevamos sufriendo el polvo, rotura de cristales, de problemas que hemos tenido.
A esta hora sigue paseando mucha gente, los niños disfrutan ya de las nuevas atracciones y columpios y los perros olfatean los nuevos espacios.
Han sido 2 años y medio de obras con algún que otro contratiempo, muchos cortes de tráfico, atascos, obras, polvo, todo para que el proyecto sea ya una realidad. En el día de hoy, una realidad que analizan también quienes lo han ejecutado. Enrique López.
Una obra de 70.000 metros cuadrados cuyos trabajos empezaron en mayo de 2019. Su plazo de ejecución 21 meses, pero finalmente han sido necesarios 31. Las razones del retraso, la pandemia, Filomena y la aparición de restos arqueológicos del siglo XVIII en la calle Bailén. Un hallazgo que obligó a paralizar las obras durante 8 meses y que incrementó el presupuesto global un 20% hasta los 74 millones y medio de euros. El objetivo se ha cumplido. Fernando Porras es uno de los arquitectos.
Lo esencial que era que el coche perdiera espacio, el peatón lo ganara y sobre todo de una manera suave, con una topografía dulce, cualquier persona pudiera llegar de la Gran Vía al Palacio Real en minutos, eso está conseguido con creces.
Salvo la estatua de Don Quijote y Sancho Panza, se ha movido todo. Se han ampliado aceras, plantado más de 1.000 árboles, creado más de 3 kilómetros de vías ciclistas e instalado 2 ascensores que permitirán salvar el desnivel entre Bailén y los Jardines del Moro.
Todo esto en un lunes, inicio de semana, en el que todavía nos dura la resaca del Congreso Popular de Andalucía. Congreso en el que hemos escuchado indirectas, llámenlo ustedes como quieran, pero con los liderazgos del Partido Popular en las primeras páginas de la actualidad. Hoy hablan los protagonistas por partes. ¿Qué dice Isabel Díaz Ayuso? Begoña Larcón.
Díaz Ayuso no se siente aludida cuando Casado advirtió que en el Partido Popular no caben personalismos, aunque cree que se puede criticar sin ser desleal. De hecho, dice que alargar el Congreso del Partido Popular de Madrid provocará más guerra y erosión. Pero sí comparte con Casado el mensaje de unidad.
Presidente, tiene toda la razón. Hay que estar trabajando por la unidad y por ser una alternativa real en España a los problemas que tienen ahora todos los ciudadanos. Estoy absolutamente de acuerdo con Pablo Casado.
La presidenta madrileña niega estar echando un pulso a Casado, denuncia el bucle en el que dice los populares se enfangan porque todo se malinterpreta como sus palabras hacia Juanma Moreno aconsejándole volar libre.
¿Y qué es lo que dicen en la calle Génova, Neusterdá?
El líder de los populares ha rebajado hoy el tono, ha evitado señalar a quién se refería, eso sí, ha defendido el proyecto de su partido.
El Partido Popular estamos todos unidos en un proyecto para construir una alternativa para España urgente y estamos a lo importante.
El mensaje que ha querido lanzar hoy Pablo Casado es el de la unidad.
Todo en un lunes 22 de noviembre en el que tenemos que seguir contándoles que los datos de la pandemia empeoran. Es verdad que en nuestro país, en España, estamos mucho mejor que en otros de nuestro entorno, sobre todo mejor que en Centro Europa. La situación allí es muy, pero que muy preocupante. En Austria, por ejemplo, o en Países Bajos, se vuelve a los confinamientos selectivos y nosotros Seguimos creciendo en el número de casos, Luis Mínguez.
Importante subida de la incidencia de COVID en España. 22 puntos desde el viernes hasta situarse en los 132 casos por 100.000 personas. Se han registrado además casi 16.000 nuevos contagios y 22 fallecidos. Aunque el reflejo en los hospitales sigue siendo moderado, al menos en términos porcentuales. Aún solo el 2,3% de las camas están ocupadas por pacientes COVID y el 5,7% de las de UCIs. En un acto sobre la vacunación celebrado hoy, el presidente Sánchez ha vuelto a destacar el altísimo nivel en esta materia alcanzado en España y ha afirmado que si hay que tomar más medidas, se tomarán.
Y seguiremos, por supuesto, tomando las medidas que sean necesarias para mantener los niveles de seguridad que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.
El presidente no se ha pronunciado sobre la pretensión de varias autonomías para implantar el pasaporte COVID en sus territorios para determinadas actividades. En Euskadi, la segunda comunidad con más incidencia tras Navarra, hoy su Tribunal Superior de Justicia lo ha denegado. Los magistrados entienden que no es razonable aplicar una medida uniforme en toda la comunidad autónoma cuando los datos difieren según municipios.
Por cierto, atención a la propuesta del virólogo Luis Enjuanes, es quien además coordina la puesta en marcha de la vacuna española. Pues bien, ha sido muy contundente con los no vacunados en nuestro país. Dice que en caso de contagio no deberían contar con la seguridad social, o al menos no deberían contar con ella de manera gratuita. Declaraciones en Espejo Público.
Si ellos pues no colaboran con la sociedad que no colabore con ellos. Usted no se vacuna, no puede trabajar para el gobierno. Usted no se vacuna y tiene un problema por la infección con este virus. La Seguridad Social Española no se va a hacer cargo de su tratamiento. Usted no se vacuna, no puede ir a centros públicos.
Todavía en clave nacional, la reforma de pensiones avanza en el Congreso de los Diputados y llegará al Pleno con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, PNV y Compromís. El proyecto incorpora el mecanismo que aumenta las cotizaciones un 0,6% durante 10 años para sustituir el factor de sostenibilidad. Pero el Círculo de Empresarios dice hoy que hay que aumentar la edad de jubilación hasta, atención, los 70 años. Sergio Rodríguez.
El Círculo de Empresarios propone que los que se jubilen entre los 68 y los 70 años cobrarían un 15% menos y los que lo hagan entre los 70 y los 72 tendrían un incremento del 20% menos. Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, dice que si se quiere mantener el nivel de las prestaciones no queda más remedio que retrasar la edad de jubilación.
Si no queremos reducir el importe de las pensiones, no nos queda más remedio que retrasar la edad de jubilación.
Recordamos que una de las medidas más importantes, como es la subida de cotizaciones sociales un 0,6% durante 10 años, ha sido aprobada ya en comisión. Sustituye el factor de sostenibilidad aprobado en 2013 por el Partido Popular. El Congreso también ha dado el visto bueno a compensar mínimamente a quienes tuvieron que jubilarse de manera anticipada tras ser despedidos en la crisis financiera, a pesar de tener más de 40 años de cotización. Y desde la asociación ASJUBI40, se denuncia que más de 500.000 de pensionistas verán recortada su pensión cerca de un 40% a partir de enero de 2022.
Parece una vergüenza que se nos condene a una cadena perpetua para toda la vida penalizando nuestra pensión. Puede llegar a la penalización a un 40%.
La última palabra en el Pleno del Congreso de la semana que viene.
También en el Congreso comienza hoy la negociación de verdad con el debate de las enmiendas parciales a los presupuestos generales del Estado. La aceptación de una de esas enmiendas facilita el apoyo de EH Bildu, apoyo al que también se ha sumado hoy, apoyo que ha confirmado hoy Más País, Noelia Ontoria.
Los presupuestos están encauzados con el apoyo de Bildu, lo anunciaba su líder Arnaldo Otegi.
Que la mesa política de Euskal Herria Bildu ha decidido votar favorablemente los presupuestos generales en el Estado español.
Un respaldo con el que se retrata Pedro Sánchez, según denunciaba el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Creo que pactar con Bildu hiela la sangre de las víctimas del terrorismo y creo que es algo que define un proyecto sin rumbo en el que solo se persigue el poder por el poder por parte de Pedro Sánchez.
Los socialistas están tranquilos a pesar de que el debate ha comenzado sin que Esquerra haya anunciado su apoyo, pendientes todavía de la negociación del catalán en las plataformas digitales. Los republicanos han renunciado a subir a la tribuna para aclarar su posición en un debate que desde las 3 de la tarde se celebra sin la presencia de ninguno de los 22 ministros del gobierno.
Y por cierto, es uno de los temas del día. Este fin de semana Pablo Casado estuvo en una misa en Granada y resultó que esa misa era en memoria de Francisco Franco. La Fundación del Dictador ha agradecido al líder del Partido Popular su asistencia. Él asegura que no sabía nada y los partidos de la izquierda, claro, no dejan pasar la oportunidad. Héctor Gómez, portavoz del Partido Socialista, Íñigo Errejón, Más País, Pablo Echenique, Podemos.
Queremos saber qué piensa Pablo Casado al respecto, si ha sido casualidad, si ha sido oportunidad, si busca contrarrestar determinadas olas de opinión pública en relación a los conflictos internos de su propia organización.
Si la señora Angela Merkel va caminando por Alemania y un día va paseando por Múnich y se mete accidentalmente en una iglesia en la que le están rindiendo honores a Adolf Hitler, estoy convencido que a la mañana siguiente sale y dice: me he equivocado, yo no quería estar ahí.
El 20N había 10 misas por Franco en toda España y hay 23.000 iglesias. La probabilidad de ir a una en la cual hubiera una misa por Franco es del 0,05%.
Y de vuelta a Madrid, de vuelta a la comunidad, estamos en la Asamblea porque había hoy reunión de la mesa para decidir si se calificaba o no la reprobación de María Eugenia Carballedo tras el incidente que provocó la salida de todos los grupos de la Cámara hace un par de semanas. Pepe Frutos.
Sí, el escrito de reprobación de la presidenta de la Asamblea presentado por la izquierda no ha sido rechazado por la mesa, pero esta da por terminado su recorrido. El órgano rector de la Cámara de Vallecas ha tomado conocimiento de ese escrito, según la versión oficial, pero como nos dicen varias fuentes parlamentarias, asume la mesa que se queda sin efecto alguno al no tener la reprobación ningún ajuste reglamentario, una situación que para la portavoz del principal grupo de la oposición, Más Madrid, supone un rechazo que no debería de haberse producido. Mónica García.
El Partido Popular blinda el comportamiento arbitrario, parcial y fuera de lugar de la presidenta de la Asamblea. Los madrileños y madrileñas nos merecemos un Parlamento donde las reglas sean iguales para todos los grupos políticos y, sin embargo, la presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo, lleva toda la legislatura inclinando la balanza.
El escrito, recordamos, fue registrado con la firma de los tres portavoces de la izquierda después de expulsar Eugenia Carballedo a una diputada socialista que aludió al hermano de Ayuso y a sus supuestas influencias en contratos de emergencia.
Ampliamos reacciones desde la Asamblea a las 8 de la tarde. Gracias, Pepe. Llega ya el deporte, llega Nacho Arán del Enfoque del Deporte. Un momento.